Radio Martí, siempre contigo.
Alertan sobre condición de salud del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca en el combinado del Este. Mala alimentación, insalubridad y maltrato, denuncia opositor recientemente liberado sobre las condiciones carcelarias. El sistema eléctrico cubano continúa sufriendo serios problemas y averías en las principales centrales termoeléctricas. Venezuela lista envío de combustible a Cuba en buque sancionado por Estados Unidos. Juez de Texas rechaza transferir juicio contra el programa de paro humanitario para migrantes. Estados Unidos condena colisión imprudente de un avión ruso contra un dron estadounidense sobre el Mar Negro. El Papa Francisco llama a la Iglesia de América Latina a priorizar la lucha contra los abusos sexuales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, condenó hoy lo que calificó de colisión imprudente de un avión ruso de combate con un dron de Estados Unidos en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Negro. Si bien ha habido otras interceptaciones de este tipo, esta es digna de mención por lo insegura, poco profesional e imprudente que fue, dijo a periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. El vocero añadió que el presidente Biden fue informado sobre el incidente en el que un avión ruso Su-27 golpeó la hélice de un dron de vigilancia Reaper del ejército de Estados Unidos. El mando europeo de Estados Unidos afirmó que el dron estaba realizando una operación rutinaria cuando fue interceptado y golpeado por un caza ruso, lo que llevó a las fuerzas de Estados Unidos a derribar el Reaper en aguas internacionales. En un comunicado, el general James Hecker, comandante de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa y África, aseguró que Estados Unidos y sus aliados seguirán operando en el espacio aéreo internacional. La nota destacó que lo sucedido sigue una tendencia de acciones peligrosas emprendidas por pilotos rusos cuando interactúan con aparatos estadounidenses o de sus aliados en el espacio aéreo internacional, incluido sobre el Mar Negro. Este comportamiento podría conducir a un error y a una escalada no intencionada, subraya el comunicado de Estados Unidos. Por su parte, Rusia ha denegado que causara este accidente con el dron sobre el Mar Negro. Y estamos con noticias de Cuba, ya que la esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca ha alertado, después de visitarlo en el combinado del Este, sobre el deterioro físico que presenta este prisionero político. Tomás Cardoso informa.
Este lunes fue la visita del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca en el penal Combinado del Este, quien continúa sin asistencia médica especializada y con serios problemas de salud, informa su esposa Eralidy Frometa.
Llegué con la presión muy alta. Es muy duro ver una persona que se lo llevaron en perfecto estado de salud y que hoy por una soberbia de esta dictadura lo mantenga en una cárcel y le continúe negando todos sus derechos. Él continúa con la misma situación de la ceguera, que tiene que forzar mucho la vista y aún así no ve nada. Lo vi demasiado delgado. Físicamente no lo vi bien. Yuri ha enfermado del estómago, producto a la alimentación que está pésima. Independientemente de estar mal elaborada, está echada a perder, que no se acaban las chinchas. Ahí en la cárcel hay un brote de hepatitis. La mayoría de los reos ahí en el combinado del Este están enfermos. Aprovecho una vez más para continuar denunciando al gobierno cubano que si algo le ocurre a Lázaro Yuri dentro de la cárcel, ya esto es cuestión de ellos.
Y ante la negativa del régimen de menor rigor, el comunicador independiente asumirá una postura, nos cuenta su esposa.
A raíz de la respuesta que recibí el día 7 por la fiscal de régimen penitenciario, él piensa tomar algún tipo de acción, ya que le han negado y le han violado el derecho al debido proceso. En los próximos días, él estará dándole una respuesta al régimen penitenciario de Cuba, debido a que una vez más se le ha vuelto a negar el derecho que le corresponde a la ubicación en el régimen de mínima severidad, ya que lo han condenado injustamente, como le dijera el instructor de Villamarista Joel, que era quien inicialmente le estaba instruyendo, le dijo que estos pensamientos de José Martí que él publicó eran contrarrevolucionarios.
Valle Roca, de 61 años de edad, fue detenido en junio del 2021 y posteriormente condenado a 5 años de prisión por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También un opositor recién excarcelado ha relatado a Radio Martí las condiciones de mala alimentación, insalubridad, represalias y maltratos de los que fue testigo durante su reclusión en un penal de Guantánamo. Ivette Pacheco amplía.
Los presos políticos sufren mucho en las prisiones del régimen cubano, aseguró a Radio Martí el opositor Yanier Joubert Cisneros, recientemente liberado tras cumplir una sanción de 3 años de cárcel.
Los presos políticos sufren mucho. Ahí en estos momentos uno no puede hacer una llamada telefónica para denunciar nada porque enseguida toman represalia. Puede ir a la celda, pueden suspenderte el teléfono por 2 meses, 3 meses, el tiempo que ellos determinen.
Joubert Cisneros, quien estuvo hasta el 11 de marzo de 2023 en la prisión conocida por el combinado de Guantánamo, afirma que en estos momentos hay problemas de desnutrición entre los prisioneros.
En estos momentos la alimentación dentro de las prisiones es horrible. Están siendo subalimentados los reos en las prisiones de Cuba. Hay mucho bajo peso, gente con problemas de nutrición. Un recluso en Cuba debe estar recibiendo alrededor de 60 gramos de arroz. Una sopa insípida que puede ser de un vegetal como la acelga, como sucedió por el día 6 y 5, por ahí estaban dando un plato fuerte que era una cosa que tenía que ver como así con un poco de harina y algo de un picadillo, una proteína, no sé, y estaba con gusano y los recursos realmente no había otra cosa para comer.
Pero también quienes cumplen sentencia en las cárceles cubanas enfrentan otros problemas, señala el expreso político.
Las condiciones higiénicas del baño, del sanitario, son horribles. No existe privacidad, uno tiene que hacer sus necesidades fisiológicas prácticamente a la vista de los demás. Son los mismos internos los que buscan las condiciones creando con sacos y cortinas para tener un poquito de privacidad. Y el agua que hay etapa, temporada, donde escasea y realmente es horrible.
Por impago de multas, Yanier Joubert fue detenido y llevado a juicio en marzo de 2020. Según un tribunal de Guantánamo, su ciudad debía 2.475 pesos cubanos.
Venían a buscarme aquí a mi domicilio porque aparecían carteles antigubernamentales en la ciudad de Guantánamo y ellos me responsabilizaban a mí de estas cosas. Le decían que al inspector que me aplicara multa por daño a propiedad pública, cosas así inventadas.
En el momento en que fue encarcelado, Yanier Joubert Cisneros, de 42 años, fungía como coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Guantánamo.
He podido tocar con la mano ahí el sufrimiento de la gente que este gobierno sanciona. Sigo en la lucha, no queda otro camino.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y atención que en nuestra emisión de las 5 de la tarde también les contaremos más casos de estos. El preso político Dairon Duque de Estrada Aguilera, encarcelado en la prisión del Manguito, no ha recibido atención médica para una enfermedad que lo aqueja aún sin diagnosticar. Asimismo, familiares de la presa política Angélica Garrido, quien sufrió un accidente cerebrovascular, ha expresado su preocupación por la salud de la joven confinada en la prisión Mujeres de Occidente. Ampliación de estas noticias y otras en nuestra emisión de las 5 de la tarde. Ya es que no termina todo ahí. Familiares del preso político del 11J, Ángel Serrano Hernández, han denunciado que no está recibiendo en el combinado del Este los medicamentos que necesita para sus enfermedades. Su hijo, Henry Serrano, hizo la denuncia a través de Radio Martí desde La Habana.
Yo estoy haciendo esta denuncia, que mi papá lo que está pasando es lo siguiente. El maltrato psicológico que está teniendo ahí, gracias al abuso del cargo del instructor hasta de jefe como tal, de lo que es ahí el combinado. Resulta que desde hace el mes pasado está teniendo una problemática con lo que es la próstata, de la presión también, y entonces y los medicamentos y eso. Anteriormente decían de que no había, pero ahora lo está pidiendo, lo ha pedido, y te están diciendo de que no hay, y entonces a través de amistades que me han llamado, me han dicho sí hay. Y es porque le han preguntado al médico de Transmar y el médico le dice que el medicamento sí hay, entonces no se lo quieren dar, se lo están denegando. Está presentando problemas con eso, ¿me entiendes? Que hay problemas con la comunicación allá adentro, que es otra cosa. A veces estamos 4 días sin conversar, 3 días sin conversar, porque bloquearon, cancelaron lo que son la mayoría de todas las tarjetas. Tenía su medicamento aquí, pero ya era el combinado, ya le hacen el registro de que parece de más, y entonces ahí es donde uno expone sus enfermedades. Entonces el médico del combinado por allá fue el que se lo recetó por allá. Sin contar que adentro hubo otro brote de más de venta de COVID. Y eso nunca, no lo dijeron, ¿no? que hubo que estar leyendo la visita con Nelson Hugo y no, tarjetón este, y de hecho se estaban quejando de eso porque no dan información ni nada. Entonces parece que los parientes de ellos sí se oyeron, aquí tienen brote de COVID, aquí hay, eso estaba lleno de chincha, también los puestos están llenos de chincha, ¿entiendes? Y hay tremenda higiene también ahí, y a la poca mención que hizo de los presos ahí, es grandísimo.
Ángel Serrano Hernández cumplió una sentencia de 14 años de cárcel por el cargo de sedición. Fue detenido en Arroyo Naranjo, en La Habana, días después de las protestas antigubernamentales el 11 de julio de 2021. Entre tanto, varios presos políticos están imposibilitados de llamar a sus familiares debido a deficiencias en el sistema de tarjetas que usan en las prisiones o por la rotura de los dispositivos destinados a ese fin. Amplía Yolanda Huerga.
Las autoridades de establecimientos carcelarios cubanos no garantizan el derecho de los presos a realizar llamadas telefónicas a familiares y amigos, como lo establece el reglamento del sistema penitenciario del país. Según estas regulaciones, la autoridad penitenciaria asegura el ejercicio de los derechos de los internos, entre los cuales está el acceso al teléfono. Han pasado más de 12 días desde que la prisionera política condenada a 14 años a raíz del levantamiento popular del 11 de julio, Brenda Díaz, recluida en la cárcel Cuba-Panamá para enfermos de VIH en la provincia de Mayabeque, tuviera contacto con su madre, Ana María García.
Hizo un mes exactamente que supuestamente los teléfonos estén rotos.
Igual situación se presenta en el penal Ahuica de Matanzas. Los reos llevan más de 14 días sin llamar a sus familiares porque Tetsa no ha puesto a funcionar los teléfonos.
La plataforma de las tarjetas propias está como bloqueada, que no están trabajando.
Explicó Miletsis García, la madre adoptiva del manifestante del 11 de julio, Yasmani Porras Pérez, condenado a 17 años de privación de libertad.
Para que los presos puedan llamar, tienen que llamar por esas tarjetas.
También en el combinado del Este, los penados están confrontando dificultad para hablar con su familia.
Nada más llaman un minuto así para decir dos o tres cosas porque no tienen tarjeta para llamar. Las tarjetas no sirven.
Lamentó Yesenia Bravo Cruzata, hermana de los hermanos Omar y Oscar Bárbaro, sentenciados a 10 y 13 años respectivamente por asistir a las protestas antigubernamentales del verano de 2021. El modelo de llamadas por tarjeta, usado en la mayoría de los centros de internamiento cubanos desde hace 20 años, requiere que el familiar del preso le compre una tarjeta recargable con determinada cantidad de dinero. Las cárceles cubanas no proporcionan la misma frecuencia de llamadas a los reclusos. Mientras algunos pueden comunicarse con el exterior a diario, otros solo pueden hacerlo semanalmente y en muchos casos por 2 o 3 minutos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Sistema Eléctrico Nacional de Cuba continúa experimentando serias afectaciones por déficit de capacidad, presentando hoy averías en la mitad de las principales centrales termoeléctricas del país. Entre las averiadas figura la Antonio Guiteras en Matanzas, que se mantiene fuera del sistema desde el 24 de febrero. Las otras afectadas son la planta de Mariel en Artemisa, la Nuevitas en Camagüey y la de Felton en Holguín. Fuera de servicio por mantenimiento se añaden unidades en la central de Cienfuegos y la Renté en Santiago de Cuba. El lunes el déficit se extendió por más de 11 horas y para hoy la Unión Eléctrica pronostica apagones en al menos 22% del país. Y la petrolera estatal venezolana PDVSA gestiona un cargamento de combustible para Cuba a través de un supertanquero que está incluido en la lista de sanciones de Estados Unidos. La agencia Reuters apoya la información en documentos internos de PDVSA que indican que el buque de bandera panameña Nolan está cargando 400.000 barriles de fuel oil para generación eléctrica en la terminal de José en Venezuela. Adicionalmente, tiene previsto cargar 1.130.000 barriles de petróleo pesado, llevando el volumen total de carga de 1.530.000 barriles, según los documentos citados por la agencia Reuters. El Nolan, propiedad de una empresa con sede en Nigeria, se dirige a Matanzas, según muestra uno de los documentos. Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña han expresado su compromiso con la no proliferación de armas atómicas al anunciar un plan para proporcionar al gobierno de Australia submarinos de ataque de propulsión nuclear, un paso importante para contrarrestar las ambiciones de China en el Indo-Pacífico. Desde Washington informa nuestra corresponsal Michelle Sague.
En una declaración conjunta, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, y el primer ministro británico, Rishi Sunak, respaldaron los planes para el llamado Proyecto AUKUS, anunciado por primera vez en el 2021. Según el acuerdo, Estados Unidos tiene la intención de vender a Australia 3 submarinos de propulsión nuclear para principios de la década del 2030, con la opción de comprar 2 más si fuese necesario. La declaración de los líderes dijo que el proyecto de múltiples etapas culminaría con la producción y operación británica y australiana de una nueva clase de submarino, el SSN AUKUS, trilateralmente desarrollado, basado en el diseño de próxima generación de Gran Bretaña, que se construiría allí y en Australia e incluiría tecnología estadounidense. El presidente Biden.
These subs are powered, not nuclear arms.
Él dice que estos submarinos son de propulsión, no de armas nucleares. Son de propulsión nuclear. Australia es un estado que se enorgullece de no tener armas nucleares y se compromete a seguir siéndolo. El acuerdo también contemplará el despliegue de submarinos estadounidenses y británicos en Australia Occidental para ayudar a entrenar a las tripulaciones australianas y reforzar la disuasión en momentos en que la alianza de estos 3 países busca contrarrestar la expansión militar de China. Por su parte, en Beijing, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, dijo que la Asociación de Seguridad Trilateral, establecida por Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, sale de una mentalidad típica de la Guerra Fría, que solo estimulará la carrera armamentista, socavará el régimen internacional de no proliferación nuclear y dañará la paz y la estabilidad regionales. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Un juez de Texas ha rechazado la solicitud del gobierno del presidente Joe Biden de transferir a otra corte el juicio por la demanda de 20 estados que pide cancelar el programa del paro humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. El juez federal George Chipton del distrito de Victoria negó la petición del Departamento de Justicia de trasladar el caso a un tribunal de Washington, D.C. o de Austin. Los abogados del gobierno alegaron que ventilar la demanda en Victoria pudiera crear una percepción pública de injusticia, pero el juez Tipton dijo en su dictamen que ese argumento es especulativo. El programa de paro humanitario que está en vigor desde enero pasado permite la entrada a Estados Unidos cada mes de hasta 30.000 migrantes de los 4 países, quienes deben tener un patrocinador. Los fiscales generales de 20 estados gobernados por republicanos argumentan en su demanda que los gobiernos estatales gastan mucho dinero para proporcionar servicios a extranjeros ilegales, debido a que el Ejecutivo Federal rechaza aplicar la ley. El Papa Francisco ha instado a la Iglesia de América Latina a dar prioridad a la lucha contra los abusos sexuales por parte de religiosos, de manera que las víctimas obtengan justicia a través de vías claras y accesibles. En un mensaje enviado con ocasión del Congreso Latinoamericano que se celebra en Paraguay, dedicado al tema de los abusos sexuales dentro de la Iglesia, el pontífice reconoce que ese fenómeno, así como su mal manejo, representan un claro peligro para la institución. El abuso sexual por parte del clero y su encubrimiento por parte de obispos y superiores religiosos ha dejado una herida indeleble en el cuerpo de Cristo, la Iglesia, debido al daño causado a tantas personas, escribió Francisco. En su mensaje, el Papa advirtió a los religiosos latinoamericanos que no permitan que la falta de recursos sirva de impedimento para promover medidas de prevención adecuadas. Entre tanto, en Ecuador, la alarma ha surgido por el aumento de la violencia entre bandas criminales que atacan a sus víctimas en centros médicos, mientras que siguen los asaltos y los secuestros llamados express. Desde Quito, Giselle Jacome amplía.
Las organizaciones criminales atacan en todos los sitios posibles para lograr los asesinatos por encargo. Los hospitales de Ecuador se han convertido últimamente en los lugares donde las bandas ajustan cuentas, atacando a los heridos que son atendidos diariamente allí. De enero a marzo se han reportado 92 alertas en los centros de atención de salud, y Guayaquil es la ciudad que más ataques ha reportado. En uno de los últimos atentados ocurridos en el hospital Albert Gilbert, los sicarios se vistieron de médicos y asesinaron a su víctima, que habían atacado días antes sin terminar con su vida. El último caso se dio en Quito con un secuestro exprés de una pareja que regresaba a casa después de una reunión, y los secuestradores dañaron previamente el vehículo de la pareja, que tuvo que detenerse más adelante, y cuando lo hicieron, lo secuestraron. La policía se movió rápidamente y logró la liberación de las 2 personas, en 24 horas, deteniendo a 4 de los 7 secuestradores. Freddy Altamirano, director nacional de la DINASED, organismo que trata el tema de delitos de extorsión y muertes, menciona que hoy piden montos pequeños a las víctimas.
Porque antes se pedían montos extremos de altas cantidades económicas, ahora son montos de $8,000, $2,000, $5,000, $10,000.
Cientos de ciudadanos salieron a las calles de Quito pidiendo seguridad al gobierno y la actuación de los jueces, pues la policía captura a los miembros de estas bandas, pero los jueces los liberan por no cumplir con los detalles que las leyes exigen para castigar a los delincuentes, pues el Código Integral Penal del país contempla mano suave con los infractores. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Vamos a Venezuela porque el régimen de Nicolás Maduro mantiene bloqueados a 62 medios de comunicación digitales en ese país. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
La organización no gubernamental de monitoreo Venezuela Sin Filtro denunció que el régimen de Nicolás Maduro mantiene bloqueados a 62 medios de comunicación social y otras plataformas que divulgan contenido informativo. Tal es el caso de Efecto Cocuyo, El Pitazo, Crónica 1, Armando Info, La Patilla y Runrunes, entre otros. Tal y como explicó Andrés Aspurua, vocero de Venezuela Sin Filtro.
Los medios críticos son los que se bloquean y a veces los pocos medios que no están bloqueados suelen ser bloqueados cuando una noticia se hace viral o una noticia particularmente dañina es publicada, y lo que intentan es limitar el acceso a esa noticia y esa fuente de información.
Aspurua explicó a Radio Televisión Martí que la situación es más grave aún, tomando en cuenta que estos medios digitales sufren la censura de parte de las empresas privadas proveedoras de Internet.
Las empresas privadas se ven obligadas a hacer esto porque es un requerimiento que les hace Comunicaciones, y si no lo hicieran, es difícil imaginarse un escenario donde esto fuese sostenible. Habría consecuencias importantes para estas empresas, que podrían incluir el cese de las operaciones de las mismas por negarse a implementar esta censura.
El vocero de la organización no gubernamental Venezuela Sin Filtro no duda que con las próximas elecciones primarias convocadas por la oposición aumente la censura y que esta disminuya cuando comience formalmente la campaña electoral, para reducir el costo político que implica la censura para el régimen de Maduro.
Es posible que durante las elecciones como tal no hayan mayores cambios en la censura, ya que va a haber un aumento de la tensión, por ende el costo político de aumentar la censura va a aumentar también. No le convendría al gobierno probablemente que informes de la Unión Europea no solamente reflejaran la extensa censura de Internet, sino cómo empeoró durante el periodo electoral. Sí es de imaginar que si algún medio nuevo aparece o si algún medio empieza a tomar alguna relevancia especial para el contraste de las distintas perspectivas de candidatos, especialmente cómo se perfilan versus los candidatos del gobierno, que eso pudiese aumentar.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
En otras informaciones, Rusia anunció que ampliará por 2 meses el acuerdo que permite la exportación de cereales desde puertos ucranianos del Mar Negro.
Rusia se mostró el lunes favorable a prorrogar el acuerdo de exportación de cereales ucranianos a través del Mar Negro, pero advirtió que solo estaría de acuerdo con una renovación por 60 días y no 120 como se venía haciendo desde julio de 2022. Ucrania dice que el plazo contradice el acuerdo inicial y pidió a Naciones Unidas y a Turquía, quienes actúan como mediadores, que asuman una posición. El Kremlin reclama que no se respeta el pacto hacia las exportaciones rusas, en particular de fertilizantes y productos agrícolas, ya que se ven afectadas por las sanciones de Estados Unidos y Europa. En julio de 2022, Kiev y Moscú firmaron un acuerdo para que los granos salieran de los puertos ucranianos del Mar Negro, que están bloqueados por buques de guerra rusos desde febrero del año pasado, cuando empezó la invasión rusa. El pacto fue cerrado por 120 días y renovado en noviembre para un mismo periodo que termina el 18 de marzo. Las partes quieren evitar una crisis alimentaria mundial provocada por el conflicto. Según la ONU, el pacto ha permitido exportar hasta la fecha más de 24 millones de toneladas de grano. China es el primer destinatario de las exportaciones realizadas en el marco del acuerdo, seguida de España y Turquía.
El opositor ruso Vladimir Kara-Murza defendió su inocencia al comienzo del juicio en su contra por alta traición y difusión de noticias falsas sobre la campaña militar rusa en Ucrania, entre otros cargos. La vista transcurrió a puerta cerrada en el Tribunal Urbano de Moscú, que celebrará su próxima sesión el 16 de marzo, según dijo una abogada que defiende al disidente. Kara-Murza, de 41 años, es acusado de alta traición por criticar públicamente en el extranjero a las autoridades rusas, crimen que se castigue con penas de entre 12 y 20 años de cárcel. Y Corea del Norte lanzó ayer un misil balístico hacia el Mar Amarillo, un día después de que Washington y Seúl hayan comenzado ejercicios militares conjuntos en la región. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur confirmó el lanzamiento sin dar a conocer detalles mayores. Las maniobras militares conjuntas de Corea del Sur y Estados Unidos tendrán lugar durante 11 días hasta el 23 de marzo. Y a esta hora sí va el mundo. Toneladas de basura se acumulan en las aceras de París en el noveno día de huelga de los recolectores como parte de las protestas contra la propuesta del gobierno francés de elevar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, le pidió a Georgia redoblar esfuerzos para adoptar las reformas democráticas que le acercan a la Unión Europea, tras la polémica de la ley de agentes extranjeros que generó fuertes protestas que llevaron al gobierno a retirarla. Una tormenta invernal con fuertes nevadas provocó el cierre de cientos de escuelas, vuelos cancelados y cortes de electricidad en el noreste de Estados Unidos, desde Nueva Inglaterra hasta Pensilvania. La Comisión de Constitución del Congreso de Perú rechazó una iniciativa para adelantar las elecciones generales para finales de este año, uno de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales que han dejado 76 muertos. Y el rapero puertorriqueño Bad Bunny, con 11 nominaciones, es el favorito en la octava edición de los Latin American Music Awards, que se celebrarán el 20 de abril en Las Vegas. Detrás se ubican el también boricua Daddy Yankee y la estadounidense Becky G con 10 nominaciones cada uno. Ya estamos en nuestro segmento de ciencia y tecnología, donde científicos británicos potencian el uso de las velas en los grandes buques mercantes. Nos habla de esto Ariane González.
Una universidad británica planea modernizar los buques mercantes con velas de ala ultramodernas para que sean propulsados por el viento y así reducir las emisiones de carbono. El equipo de investigación de la Universidad de Southampton quiere crear nuevas herramientas de software que permitiría predecir el rendimiento de los barcos modernos en el océano. Por esa razón, durante 2 años, los científicos probarán el impacto de una vela de ala Fast Rike retráctil de 20 metros de altura, adaptada al barco comercial Pacific Grip, un barco británico que tiene 105 metros. Los investigadores aseguran a la publicación Eureka Alert que, aunque los barcos propulsados por el viento no son nada nuevo, casi todos los que operan hoy en día funcionan con combustibles fósiles y eso deja una marca duradera en el medio ambiente. Aunque se están desarrollando nuevas tecnologías de asistencia eólica, muchas no están listas para el mercado y sus ahorros de combustible previstos no se han verificado de forma independiente en el mar. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Si usted camina hoy por Ruanda, en África, esta canción está sonando mucho en la radio. Pero si usted está hoy en Ruanda, se ha enterado de esto. Hoy es una jornada histórica para el fútbol mundial, porque en el Consejo de la FIFA, que se celebró allí en Kigali, en Ruanda, se hizo oficial la aprobación del cambio de formato para la Copa del Mundo a partir de su edición 2026, que será la primera a disputarse con la participación de 48 selecciones. A la expansión territorial también por ser organizada entre México, Canadá y Estados Unidos en simultáneo. Se le suma también la ampliación de competidores, partidos y días. Con la introducción de este nuevo formato, el Mundial tendrá 104 partidos, antes eran 64. Se llevarán a cabo en un lapso de 40 días, lo que implica que el campeón y el subcampeón del certamen más prestigioso del planeta ahora jugarán 8 encuentros cada uno en lugar de los 7 actuales, ya que se sumará la ronda de 16avos. De esta forma, la primera fase estará compuesta por 12 grupos de 4 equipos en lugar de 8 tradicionales que se habían instalado a partir de 1998. Van a clasificar a la siguiente instancia los 2 mejores de cada zona y los 8 mejores terceros. Así